Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Aquí estamos felices de la vida en Sin Atajos. Y hoy no vamos a tomar el atajo porque no podemos. Definitivamente tenemos que tomar ese camino curvoso que tiene mucho que ver con las influencias de nuestros hijos. ¿Quiénes son los que los influyen? ¿Al lado de quién están? Y ese creo que es una de las preocupaciones principales de los padres, ¿no? Porque siempre hemos sabido que dime de quién te rodeas y te diré quién eres. El hecho de saber con quién están nuestros hijos nos da cierta paz y nos quita también la paz. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esas influencias, de esa presión social que podemos sentir todos, porque no solamente son nuestros hijos, sino también nosotros como familia. Y más, estamos siempre tratando de ver ese pasto verde que está aquí al lado, pero cuando te acercas a ese pasto verde, resulta que no es el verde que tú creías. Y cómo nos dejamos llevar siempre por la corriente y cómo ayudarles a nuestros hijos a que la presión social no sea un determinante en las elecciones que ellos hagan. Y que siempre tomen en cuenta que quien los hace sentir mal, pues tal vez no son buenas personas para tener al lado. Entonces ese va a ser el tema el día de hoy.
Bueno, la presión social, hay un antídoto, ¿no? El principal. Y también es un antídoto que es muy injusto porque hay mucha gente que nace con ella y les es muy fácil, y hay otros que hay que construírsela y es muy difícil, que es tener personalidad, ¿no? O sea, una persona que es líder o que no le importa lo que los demás piensen o que es segura de sí misma, es capaz de tomar sus decisiones sin verse afectado o tan afectado por la presión que hay a su alrededor. Sin embargo, hay personalidades que son más débiles, que son más inseguras y que necesitan esa aprobación mucho más, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que hay que conocer a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué personalidad, qué temperamento tiene mi hijo? Mi hijo es capaz de liderar. Y ojo, que ser líder tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. No, ¡ay, es que mi hijo es líder, qué maravilla! No, no, no. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Es simplemente una característica que hay que ver para ver sus cosas buenas y para ayudarlo en sus cosas malas. Entonces, si es líder y tiene personalidad, es mucho más fácil que él sea capaz de no plegarse ante una presión. Pero ¿cuál es el problema? Que él puede ser el que presiona a los demás, porque él, con su personalidad avasallante, con su temperamento fuerte, puede ser el que esté influenciando a las demás personas alrededor, ¿no? Entonces, este es el tema de la presión social, ¿no? ¿Qué capacidad tiene mi hijo de sobreponerse? ¿Y qué pasa si mi hijo es inseguro? Bueno, entonces, ¿cómo construyo yo esta personalidad que quizás no va a ser para que sea líder, que quizás no va a ser para que sea avasallante, pero sí para que él pueda tomar buenas decisiones y no plegarse a tal vez malas decisiones que se están tomando en ese momento en el grupo? Y esto es lo primero que tenemos que hacer.
¿Cómo lidiar con la frustración de papá y mamá cuando quieren que sus hijos manejen ciertas circunstancias como ellos lo harían, con la personalidad que ellos tienen? Porque claro, ya somos adultos, que ya tenemos una madurez, que antes probablemente me daba pena hacer muchas cosas y hoy ya no me da pena hacer esas cosas, porque ya tuvimos todo un proceso. Pero creo que es bien difícil cuando quieren imponer su propia forma de ser a sus hijos cuando son totalmente lo contrario y no están comprendiendo esto. Entonces se crea una frustración en los padres y lo vemos muy seguido, ¿no? De situaciones que quieren que sus hijos las manejen así, pero no las pueden manejar así porque lo que dices tú es personalidad. ¿Cómo salir de esa frustración y hacer las paces con quién es tu hijo?
Bueno, creo que aquí hemos hablado del educar desde el yo y no desde el tú, que siempre es un error. Cuando yo educo desde mis frustraciones, cuando yo educo desde mis complejos, desde lo que yo nunca tuve, yo probablemente voy a cometer un error, porque hay que reconocer en el otro lo que él necesita, lo que él tiene, con qué herramientas cuenta. Entonces, compararme a mí, que yo tal vez nunca me afectó la presión social, y decir, pero ¿por qué no puedes decir que no? No lo entiendo. Entonces, estás comparando con una experiencia que él nunca ha tenido, porque es otra persona fuera de ti, ¿no? Entonces, por eso creo que la paternidad y la maternidad es el ejercicio de generosidad o de salir de ti mismo más difícil que hay. O sea, porque es comprender el mundo a través de otra mirada que tú no tienes, a través de otros zapatos que tú no tienes puestos, ¿no? y requiere mucho comprensión y requiere mucho entender, hablar mucho con ellos, escucharlos, ver qué es lo que les preocupa, porque así podemos situarnos en su realidad, que no es la misma que nosotros vivimos. Además, es injusto comparar a una persona adulta que ya ha pasado y que ya ha tenido las enseñanzas y los aprendizajes con un niño de 13, 14 años que apenas está empezando a vivir. Seguramente, por muy líderes que nosotros fuéramos o por muy fuertes de carácter, muchas veces seguramente sucumbimos hasta la presión social en una u otra cosa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como ponernos en los zapatos de nuestro hijo y decir, bueno, a ver, ¿qué haría yo en esta situación? Yo tengo esta personalidad, yo tengo este grupo de amigos, yo quiero pertenecer, a mí me cuesta esto, o sea, ¿qué herramientas le podría dar yo desde mi conocimiento para que él pueda utilizar en esta situación que lo supera, ¿no?
Cuando hablamos de la influencia de los amigos o de las presiones de los amigos, tiene mucho que ver, y sobre todo cuando son más adolescentes, con qué tienen puesto, qué está de moda, y a muchos papás les molesta eso, ¿sabes? Pero yo creo que son cosas en las que hay que ceder justamente porque es importante entender que el pertenecer hace que se sientan más seguros. Nosotros los vemos como, es que quiere ser parte del rebaño. O la famosa frase que decían nuestros papás, y si todos se avientan de la ventana, tú también te vas a aventar de la ventana, porque lo hemos dicho, nos lo dijeron a nosotros y es real. Pero muchas veces es necesario que pertenezcan a ese rebaño con cosas muy sencillas que para nosotros no son lógicas.
Es que yo creo que tenemos que entender y como quitarnos ese chip repetido. El problema no es que sigan la moda o que estén en tendencia o que se vean igual que los demás. Ese no es el problema. El problema es cuando hacen eso en detrimento de ellos mismos. Cuando esa moda implica una mala decisión que les va a hacer daño. Porque mira, que estén de moda los zapatos blancos con rayas azules, ¿qué importa? Si quiere tener sus zapatos con rayas azules y quiere parecerse a las amigas, hay una necesidad real en la adolescencia de formar parte de algo, de pertenecer, y eso incluye pues el vestirse todos iguales, no pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando esa moda hace daño o cuando esa moda nos puede llevar a traicionarnos a nosotros mismos, ahí es cuando ellos tienen que decir, ya va. No, si de repente los zapatos cuestan $2,000 y nuestra familia no tiene ese presupuesto, entonces ahí es donde ella tiene que decir, es que yo no voy a tener los zapatos porque aunque me encantaría tenerlos, no tengo la plata, no se la voy a pedir a mi mamá, me parece un exabrupto, no lo voy a gastar, cualquiera. Entonces, esa capacidad de razonamiento, de decir, bueno, esta moda la puedo seguir porque es buena para mí, porque no pasa nada, porque pertenezco, porque está bien y me hace bien, la sigo. Esta moda no la puedo seguir porque me hace daño, porque me puede traer problemas, porque estoy haciendo algo que está mal, porque no la puedo pagar. Entonces, ahí es donde yo puedo rebelarme ante esta moda y no seguir la presión, ¿no? Hay un libro buenísimo que les voy a recomendar, creo que ya lo he recomendado en el podcast, que se llama Regreso al vínculo familiar, protege a tus hijos. Si quieren, después se lo ponemos en la descripción. Es un libro que habla sobre por qué hoy en día la relación de nuestros hijos con sus amigos está importando más que la relación con sus padres. Y que en el momento en que esa relación se vuelve más fuerte que la relación con los padres, se pierden muchas cosas en la educación. Se pierde la autoridad, se pierde la capacidad de educar, etcétera, ¿no? Y habla de cómo tradicionalmente en la adolescencia, obviamente la relación con los padres es muy importante. Pero si se pierde esa conexión con los papás, que son los progenitores y son los que educan, ahí es donde la moda y la presión y la necesidad de pertenecer se convierte en superior a lo que mi papá y mi mamá me han enseñado, mis valores, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando los hijos traicionan todo eso y son capaces de hacer cosas que ellos saben que están mal porque es más importante mantener esa relación, ser parte del grupo, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta ese libro, porque creo que es muy importante entender por qué ese nexo y esa conexión con los hijos siempre tiene que ser más importante. Por más que en la adolescencia sus amigos sean lo máximo, sí, pero ellos tienen que saber que lo que nosotros les decimos es porque los queremos y es lo mejor para ellos, a pesar de que el amigo les diga otra cosa, ¿no? Cuando el amigo le gana, ahí es cuando tenemos el problema.
Consecuencias de esta presión social muchas veces se da cuando ya tomaron la decisión pésima, malísima, en la que ya vienen a decirte, ojalá te lo digan, eso es lo más importante, porque ya lo hicieron. Y la primera pregunta que les vas a hacer como papá es, pero ¿qué estaba en tu cabeza que respondiste eso o que hiciste eso? Sabían que estaba mal, pero tenían esa presión. Y creo que como padre tienes que saber identificar cuál era la situación que estaba viviendo y ya no importa tanto si lo hizo o no, sino ayudarles a salir de la mejor forma de ese problema en el que se metieron, que aprendamos todos como familia, de te dejaste influenciar por tus amigos cuando era algo que tú sabías que no estaba bien o que no querías hacer.
Claro, hay momentos de rescatar. Y los momentos de rescatar son, lanza el helicóptero y sácalo de ahí y después hablamos. Pero sí es importante luego tener esa conversación, ¿no? O sea, ya te rescaté, no pasó nada, no te voy a castigar o lo que sea, cualquier acuerdo que haya llegado, pero hablemos de lo que pasó, porque esta decisión que tomaste tiene consecuencias malas para ti, ¿no? Y esa conversación es importante tenerla. O sea, es importante que ellos entiendan el por qué dijeron que sí, el por qué no pudieron pararse y decir no, el por qué no pudieron salirse de la situación o llamar por teléfono o lo que sea. Y yo siempre digo que también el tema de la personalidad y el de poder decir que no es como un músculo que se puede ir ejercitando, ¿no? Mientras ellos tengan pequeños triunfos en cosas chiquitas, cuando vengan las cosas grandes, ahí pueden luchar. Entonces, nuestros hijos tienen que enfrentarse a situaciones a las que digan no. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, les voy a echar un cuento personal. A mí nunca se me va a olvidar a los 13 años, la primera vez que dije que yo no iba a ver una película, porque era una película que, ojo, todas mis amigas iban al cine a ver, era American Pie, me acuerdo. Y obviamente mi mamá no me iba a dejar ver esa película, pero yo tampoco la quería ver porque yo sabía que el humor era un humor homosexual americano y a los 13 años obviamente no. Pero me acuerdo haberme parado y decirle a mis amigas, no, yo no voy a ir al cine porque a mí eso no me da risa. Y para mí fue un súper triunfo porque me di cuenta, primero, que a mis amigas no les importó. Me dijeron, ah, bueno, ok. Ya, al día siguiente siguieron siendo mis amigas. Nadie se burló de mí. No pasó nada. Ya fueron, vieron la película, se rieron. Yo no fui al plan y no pasó nada, ¿no? Entonces fue para mí un triunfo el saber que no era un big deal, como dicen aquí. Y segundo, el confiar en que yo podía decir que no por mí. No porque mi mamá no pedía permiso. No, sino porque yo no quiero hacer eso, ¿no? Imagínate, tenía 13 años y hasta hoy que tengo 40, me acuerdo, ¿no? Entonces, esos pequeños triunfos que nuestros hijos pueden tener de pararse y decir en algún momento, no, yo no voy a hacer eso, no, a mí no me gusta eso, no, yo no me voy a poner eso, les dan como un autoestima que luego se va construyendo para cuando le toque la cosa gorda, dice, pero si ya yo dije aquí que no, si ya yo no fui a este plan, si ya yo no hice esto y no me pasó nada, aquí estoy. Entonces, también puedo decir, ¿qué pasa? Que si nosotros no vamos construyendo ese músculo, luego no tiene la fuerza para decir que no. Entonces, tenemos que buscar situaciones en las que ellos, no sé cómo vamos a hacer. De repente no sobreproteger todo y decidir todo nosotros, sino decirle, bueno, ¿te parece que eso está bien? No sé, toma la decisión tú y irlos como entrenando, que tomen decisiones informadas y que sean capaces de responder a esa presión, ¿no? Sería la verdad lo ideal, que ellos puedan decir que no en cosas chiquitas y que no les dé pena. El otro día oí un cuento de una persona que me encantó, que fue que iban unos primos a su casa, pero que los primos tenían permiso de ver todo en Netflix, habían visto ya todo, lo que sea. Y esta persona estaba preocupada porque decía, no, mira, o sea, en mi casa, nosotros, ellos piden permiso para ver qué van a ver porque hay mucha porquería allá afuera, ¿no? Pero me preocupa que llegan estos primos y van a poner todo en la televisión. Mis hijos van a... Entonces ella habló con sus hijos. Vienen estos primos, ellos no piden permiso a sus papás para ver las cosas, pero ustedes saben que las reglas de esta casa son que aquí hay que pedir permiso para si uno va a poner una serie, lo tenemos que aprobar, etcétera. Cuando ella llega en la noche, están los primos todos recién llegados, ella ve que su hijo mayor se para y dice, bueno, para que sepan, en esta casa las reglas son que aquí, si queremos ver algo en la televisión, tenemos que pedir permiso a mi papá y a mi mamá. No podemos prender cualquier cosa. Claro, los otros lo veían con cara de este bicho raro, ¿de dónde salió? Y ella me dijo que en ese momento se sintió muy orgullosa porque no le dio pena, porque dijo, mira, estas son las reglas de la casa y punto, y aquí las cosas se hacen así, ¿no? Entonces, claro, ese pequeño triunfo en ese momento, luego, en otro momento, cuando le toque decir a un amigo, mira, yo no voy a ver esa serie, porque, claro, o sea, son pequeños triunfos que se van logrando, pero tenemos que saber que ellos tienen que experimentar estos triunfos de decir que no. Cuando digan que no en cosas pequeñas, cuando sea la cosa grande, probablemente tendrán la fuerza. Ojalá, recemos porque sí, para decir que no también.
También creo que es importante que les expliquemos cuáles son las razones de el no dejarse contagiar de cosas que están sucediendo. Entonces, si llega porque siempre está la época en la que quieren ver películas de terror, hablando de contenidos, porque les da, a todos nos dieron, o de ir a todas esas cosas de terror. Yo soy malísima para las casas de horror. El adulto que le gusta, maravilloso, porque usted ya es adulto y ya lo puede manejar. Pero creo que hay que decir, mira, lo que entra a tu mente jamás va a salir de tu mente. Esas imágenes que vas a tener jamás se van a quitar de tu vida, en mi opinión o en mi experiencia personal. Yo viví pensando en Freddy Krueger hasta los, ¿qué serán? 25 años de la vida. Pensaba que me iba a salir cada vez que me dormía. Cosas que a ti te afectaron bajo tu propia experiencia personal. Y creo que al basarte en experiencias personales y al decirles cuál es la razón de ser de que no se dejen contagiar por lo que los demás quieren hacer y que no va a pasar nada. Y también es ese miedo al que llamas tú mucho, que es el FOMO, el famoso miedo a perderme algo. Porque la presión social tiene mucho que ver con el después me lo va a perder, van a hablar de esas cosas, yo no voy a estar. Entonces, ¿cómo manejar esa situación con ellos para hacerles ver que no pasa nada al final?
Mira, yo creo que también hay que resaltar mucho la autenticidad, la verdadera autenticidad, o sea, la formación de qué es lo que te gusta a ti, quién eres tú. Tú no eres parte del grupo de tres amigas, tú eres tú. Y tienes tus amigas que quieres mucho, pero tú eres independiente. O sea, a ti te puede gustar otro deporte, tú puedes ser buena en otras cosas, a ti puede ser que no te gusten las películas de terror porque te hacen daño. Entonces, descúbrete a ti misma o a ti mismo y descubre qué es lo que tú eres. Y tus amigos te tienen que querer con lo que tú eres, ¿no? Y ese acompañamiento me parece espectacular. Porque si a ti no te gusta el reggaetón, pues no pasa nada que no te guste el reggaetón porque te gusta el rock. Y tus amigos te van a querer igual porque si son buenos amigos, te van a querer igual a pesar de que tú no oigas la misma música que ellos, ¿me entiendes? Y eso es en descubrir quién eres tú, independientemente de mí primero, que yo soy tu mamá y no tienes que tener los mismos gustos que yo, o de tu papá o de tus hermanos, pero también de tus amigos, ¿no? Entonces, si a ti no te gustan las películas de terror, no pasa nada. Bueno, si te gustan, también lo que tú dices, también puede ser que te hagan daño. Entonces, si te hacen daño, ¿por qué vas a hacer algo que te hace daño? Por formar parte, por no perderte de la situación. Y luego, también creo que muchas veces nosotros pecamos de no crear estas situaciones en donde ellos necesariamente tienen que perderse de cosas. Mira, hay fiestas a las que de repente no podemos ir, hay viajes que de repente no podemos hacer, y creo que hablamos de esto en el podcast del manejar el dinero. Bueno, sí, hay cosas que nos vamos a perder. Hay cosas que como familia, o sea, porque también tenemos que ser familias con personalidad. Es que todos van hoy a casa de fulanito. Bueno, pero nosotros tenemos otro plan, porque nuestra familia es independiente y tiene otras necesidades, tiene otra manera de ser, y hoy nosotros no vamos. Y la próxima vez sí iremos. Y tenemos nuestras razones, sobre todo cuando tenemos grupos de primos o cuando tenemos grupos de amigos que los papás y los hijos son amigos y tal, pega mucho porque todos se van al crucero y nosotros somos los únicos que no vamos. Bueno, sí. Y las razones serán varias, será que no podemos, será que vamos a otro sitio, será que no tenemos plata. Nosotros explicaremos nuestras razones, pero mostraremos con alegría que ese FOMO, que yo sufro de FOMO y tú lo sabes, bueno, ese FOMO se sufre, se vive, se goza, se duele, se llora, pero se vive y hay que vivirlo. Entonces, qué triste cuando somos una familia que está todo el tiempo pendiente de lo que van a hacer los demás. No, tengamos nosotros nuestros planes, tengamos nosotros nuestra manera de ser. Si somos una familia con personalidad que va a su ritmo, pues entonces habrá muchas cosas que podemos hacer y otras que no, y no pasa nada. Y ellos entenderán, bueno, que habrán ellos muchas cosas que hacen y otras que no, y no pasa nada, ¿no? Creo que también nosotros sufrimos de eso, porque si nosotros no somos capaces de perdernos un plan, no somos capaces de no ponernos la cosa, de no comprarnos lo que todos tienen, de no irnos de viaje a todo el sitio donde todos están yendo, entonces, bueno, eso es lo que ellos están respirando en nuestra casa. ¿Cómo le pedimos nosotros después que no sucumban a la presión del grupo si nosotros somos los primeros que sucumbimos, ¿no?
Y para ya cerrar con lo que empecé hablando, creo que tiene mucho que ver el enseñarles el valor de la amistad, que ya hicimos todo un podcast acerca de eso, y si no lo han oído, devuélvanse y óiganlo porque vale muchísimo la pena que les enseñemos a rodearse de buenos amigos. Porque los buenos amigos y de quién se rodean ellos necesariamente tendrá que ver con las decisiones que como grupo de amigos van a tomar. ¿A qué lugares van a ir? ¿Qué planes van a hacer? ¿Qué cosas quieren experimentar juntos? Todo eso tiene que ver con quién estás al lado. Y yo como que recalco mucho en mis hijas el hecho de dime con quién estás, te diré quién eres. Porque cuando ves un grupo de mujeres borrachas, por ejemplo, no van a decir, ay no, solo Alex no está borracha. Ese grupo vive borracha, punto, así son, ¿sí o no? Realmente no identifica a la gente nunca jamás. Van a sacar a una, ay, de todas esas, entonces la única que no, nada, el grupo es el que hace. Entonces, si tus hijos están en un grupo de niños de bicicleta que salen y que hacen barbaridades y media y que tiran huevos a las puertas o yo qué sé, que hacen travesuras, pues así él no lo haga, va a pagar las consecuencias de los otros. Entonces dime con quién estás, te diré quién eres. Es así de simple y creo que eso tiene mucho que ver con esa presión social.
Sí, sobre todo que te facilites la vida. Al final la base de la amistad es las cosas que tenemos en común. Uno solo es amigo de las personas que se parecen a uno porque ese es el sentido de la amistad. O sea, si tienes que tener algo en común, algo que a todos nos gusta, algo que nos llama la atención, valores en común, etc. Entonces, si tú te unes con gente que probablemente tenga una distinta manera de ver la vida que tú, probablemente te estás complicando la vida porque te estás poniendo todo el tiempo en situación de tener que decir que no, a mí no me gusta eso, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, no voy a hacer eso, no, yo no puedo ir a ese sitio, no, a mí no me deja. ¡Ay, qué complicación! Entonces búscate a alguien que más o menos se parezca a ti para que los planes que hagas tú puedas ir o te guste ir, para que las películas que vean te guste. Ojo, que no quiere decir que vamos a ser todos clones, que hay muchas cosas que nuestros amigos pueden hacer y no. Y como decía también, la buena amistad es el que tú me quieras a pesar de que hay cosas en las que no estamos de acuerdo y no pasa nada, ¿me entiendes? Pero sí, cuando vamos al meollo de la amistad o en la base de la amistad, bueno, que sea gente que se parece a ti es inteligente, porque si no te estás sometiendo a muchas situaciones en las que vas a tener que ejercer tu personalidad para luchar contra esta presión de grupo. Y al final eso te hace un poco infeliz porque estás luchando como contra la corriente. Entonces, bueno, vaya a otra corriente en donde vaya más a su estilo, aunque siempre recalcar, tú tienes tu personalidad, tú no tienes que ser igual a ellos. A ti te pueden gustar otras cosas, pero en la base, en lo que es importante, en los valores, en las creencias, en las cosas a las que le damos importancia, pues sí es mucho más fácil que tengas amigos que sí se parezcan a ti.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando que el antídoto para superar la presión social es la personalidad, es tener personalidad con seguridad. Muchos nacen con ella y dependerá de nosotros, los padres, ayudar a nuestros hijos a mantenerla o a construirla. El ser líder es una característica con cosas buenas y malas, por lo que es muy importante conocer a nuestros hijos y guiarlos siempre para ser buenos líderes y que tomen buenas decisiones. Hablamos acerca de cómo controlar nuestra frustración cuando nuestros hijos no manejan las situaciones como nosotros queremos que lo hagan, y María Vero nos recuerda que hay que saber educar desde el yo y no desde el tú. Hay que reconocer en el otro lo que necesita y las herramientas con las que cuenta para manejar las situaciones difíciles. Es injusto comparar nuestra perspectiva como adultos con la que nuestros hijos tienen, por lo que se necesita hablar mucho con ellos para tratar de comprenderlos y guiarlos mejor. Al hablar de seguir modas o tendencias, hay que tener claridad que no importa si siguen esas modas, pero cuando van en detrimento de ellos mismos, cuando esa moda implica algo que les hará daño, ahí es cuando hay que enseñarles a saber decir no. Aquí María Vero nos recomienda el libro Regreso al vínculo familiar, protege a tus hijos, que habla sobre la importancia de la amistad, pero que esta nunca debe ser superior a la conexión entre padres e hijos. Cuando nuestros hijos cometen errores por presión social, es importante rescatarlos, sí, pero también es necesario tener después una conversación al respecto con ellos y aprender como familia de esa mala experiencia. María Vero nos habla de la importancia de dejarlos tomar sus decisiones, esperando que sean informadas e impulsarlos a que tengan el valor de decir no a esa presión social, primero en pequeñas cosas, para cuando lleguen las importantes, entonces tengan ese entrenamiento y puedan tomar mejores decisiones. Resaltamos la importancia del acompañamiento de los padres para que nuestros hijos encuentren su legítima autenticidad y ayudarlos a que, a pesar de los gustos de sus amigos, ellos deben hacer respetar los suyos, mostrando que nosotros mismos somos capaces de defender la personalidad que tenemos como familia sin dejarse contagiar de lo que todos los demás tienen o hacen. Por último, hablamos acerca de la importancia de guiarlos a que se rodeen de buenos amigos, que tengan cosas en común, en gustos, educación, valores, etc. Lo que facilitará mucho las cosas cuando se genere la famosa presión de grupo.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, @sinatajos.podcast, y también a que nos escriban a nuestro mail sinatajospodcast@gmail.com. También se pueden suscribir a su plataforma favorita para que nuestro podcast les aparezca de primero cuando sacamos uno nuevo. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.